Muy buenas, bienvenidos a Wii Podcast Plus, el podcast dedicado a Wii en español. Yo soy Rafael Blasco, Ghost, conmigo, otro capítulo más, Joan Bastidas, Psychotic, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, buenas, Joan. Bueno, este capítulo que llegamos un poquito, decíamos que no lo hemos preparado demasiado, hemos estado jugando a The Last Story, que es el juego que prometimos y vamos a tratar en este siguiente, ¿no?, en este programa.
Sí.
Y sobre todo le has estado dando mucha caña.
Sí, sí, sí. Yo lo he jugado, bueno, menos el online, que eso lo has tocado tú más.
Sí, estoy. Yo creo que más, es que yo he jugado desde el último capítulo que grabamos. Creo que he jugado un poco más, ¿eh? Qué triste, entre una cosa y otra.
Bueno, así nos repartimos el tema.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, lo comentábamos, noticias no tenemos mucho que comentar, tampoco era nuestra intención. No, la verdad es que no se ha movido nada estos días. Ni de Wii, ni de Wii U, de Wii, como comentábamos, lo único que hay fresco fue que ayer, ¿no?, justamente ayer, fue la conferencia de Warren Spector en París para la presentación de Epic Mickey 2, que ya se ha hecho oficial, ¿no?, en rumores. Yo creo que cuando hablamos el pasado capítulo eran rumores, ¿no?, ya se sabía casi definitivamente.
Sí, bueno, esto lo que comentamos,
claro,
que les saltó la encuesta aquella de qué portada te gusta más y todo aquello, estaba cantado.
Sí, además, estaba cantado. Días antes leía, no me acuerdo dónde, a Spector diciendo, bueno, ahora a lo mejor es buen momento para que salte a otras plataformas, que vaya a ser cooperativo, bueno, es que ya se sabía todo eso.
Sí, con el conejo y tal. Sí.
Me ha gustado, Joan, que han dicho, bueno, creo que el propio Spector, que por lo menos la versión principal es la de Wii.
Sí, es que he visto capturas que se ven muy bien, no como las primeras de Epic Mickey, ¿te acuerdas? Que eran un horror.
Sí, es que es cuando el juego estaba en fase de desarrollo todavía, ¿verdad?
Sí. Se llevó unos palos tremendos, luego el juego lucía muy bien. Y sí que se ve como que las capturas que han sacado pues deben ser de PlayStation o de 360 o lo que sea, pero es el juego de Wii. O sea, se ve, no se ven dientes de sierra, por decirlo fácil, ¿sabes? Es como coger el juego de Wii sin dientes de sierra, ya está.
Bueno.
Entonces, pues...
A ver qué pasa y que... ¿Qué tal le funciona la apuesta multiplataforma? Si se pegan una leche...
Hombre, yo por las fechas que sale, a mí me extrañaría que no lo sacaran en la nueva consola, ¿eh?
Sería genial. Bueno, sale, lo hemos dicho ya, no, que el juego, si no falla... No he visto nada confirmado en la web, pero los rumores que han salido de la conferencia...
Septiembre, ya, creo, finales de septiembre,
sí,
¿no?
Si no me quedé mal con la fecha, decían que el Epic Mickey 2, el 26 de septiembre.
26 de septiembre, sí.
Bueno, la Wii U no debería salir mucho después. O
sea, no, por eso.
A lo mejor
porque salga 15 días más tarde, tampoco no...
A lo mejor hay posibilidades. De todas formas, lo que comentamos, que yo creo que está causando mucho más furor la entrega de 3DS, ¿no? Que se anunció así, lo desveló Nintendo Power como quien no quiere la cosa.
Sí, es que tiene muy buena pinta, sí. Es muy, muy, muy chulo.
Sí, así, ¿verdad? Son plataformas en 2D, gráficos ahí clásicos, ¿no? Retro.
Sí, a mano parece, ¿no? Sí, sí. Los escenarios y todo está... Sí. Bueno, tiene una pintaza que te cagas, es la secuela del...
Del Castle of Illusion de Mega Drive,
sí,
eso
sí,
dicen.
Sí, exacto.
Eso dicen a mí, ya sabes que me tienen vendido con eso, la verdad. Pero bueno, la verdad es que yo creo que la gente este 2 le está llamando mucho menos la atención. En ese sentido, ¿sabes? A ver, que como siempre estamos los fans, ¿no? Que nos gustó mucho el 1.
Sí, sí, pero... habrá que esperar y habrá que ver porque un juego de este tipo yo espero que se den pasos adelante, ¿sabes? En la propuesta que se sacó en su día, no que lo hagan cooperativo y ya está,
no.
¿Sabes?
Oye, el cooperativo no se ha dicho nada si va a ser online o no.
No, no.
Porque eso estaría bien, ¿eh? Estoy pensando ahora...
Yo imagino que sí.
Sí, en 360 y PS3 no te diría que no. En Wii ya veremos.
En Wii es más complicado, sí.
Sí, ya veremos que estaría
porque para jugar un modo de historia en cooperativo es casi indispensable el chat de voz y ya sabemos cómo está el tema, pero bueno.
Pero bueno. A ver qué pasa. Y quitando esto, no ha habido mucho más, ¿verdad?
No, tonterías de la edición especial de Assassin's Creed y cosas de estas, ¿sabes? No sé si lo has visto.
Por encima, no me he enterado mucho.
Sí, pues van a hacer como 5 ediciones especiales distintas.
Pero por, o sea, 5 del juego también por, dependiendo de la consola.
No, 5 no era exagerar, pero creo que eran 3 ediciones especiales, ¿eh?
Bueno, pero
esto no es, eran 3.
Pero eso a veces ya lo han hecho, ¿no? Con anteriores Assassin's Creed. No había el 2, hicieron la edición blanca, la edición negra y la edición no sé
pero
qué.
Pero muchas salieron luego.
Ah, vale, posteriores, no de salida.
Sí.
Ok.
Sí. Porque incluían un DLC, incluían no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero luego ya, pues ahora optan por eso, sacan el juego normal y 3 ediciones especiales, o sea, al día de salida va a haber 4 ediciones del juego, y lo mejor del asunto es que el contenido adicional es diferente en todas las ediciones especiales.
Bueno.
¿Vale? O sea, tú tienes la edición especial cutre que lleva una pantalla extra. Y luego hay la edición especial media que lleva esa pantalla extra y no sé qué más. Y la edición súper especial que lleva esa pantalla, no sé qué más, y otra pantalla extra. ¿Sabes? Pero otra de en medio lleva otra cosa que no lleva la super edición especial. Entonces, o sea...
Qué mareo.
Te compres lo que te compres, si lo quieres tener todo, tendrás que pasar por DLC.
Qué mal.
O sea, es ridículo. Igual te gastas 90 euros en una super edición especial y no lo vas a tener todo, ¿sabes? Es, bueno, las cosas de Ubi.
Sí, que nos, a ver, que lo sufriremos en Wii U, pero voy a, yo creo que voy a hacer parties.
Sí,
porque esto lo hará Ubi, lo hará EA con otros juegos, ¿no? Que lleguen también. A Nintendo no me lo veo tanto. Bueno, tengo a ver qué empiezan a hacer con el DLC en 3DS.
Sí, supongo que los primeros pasos lo iremos viendo ahí.
Por eso, y después ya veremos qué hacen en Wii U.
El Fire Emblem y todo aquello que hablaron, ¿no?
Sí. Por cierto, salió, pero no la tenemos a mano ahora que lo estoy pensando. Una pequeña lista de rumores, no sé si te acuerdas. De juegos, que esa no la comentamos en el
pequeña lista
de lo que iba a salir en la eShop.
Pequeña lista es el testamento aquel.
Sí, no, pero había cositas interesantes, ¿eh?
El testamento aquel del World of Warcraft,
sí, era
Crysis y Counter-Strike, ¿no? Cosas así.
No, pero había cositas, mira, la he encontrado. Había cositas interesantes, por ejemplo, de.
Sí, es interesante, era, pero a mí me parecía que aquello era un sueño húmedo, ¿eh?
Había de todo, ¿eh? Había cosas muy locas y había. A mí, por ejemplo, los de Nintendo, que decían que, por ejemplo, Nintendo tendría de lanzamiento en la eShop, como descargable para Wii U, pues una versión de Fluidity, sí, como una continuación.
Sí, una segunda parte, parecía.
¿No? Un Big Brain Academy, la llamarían University.
Sí.
Y este ya me cantó un poco más un Super Mario Strikers, porque ese sí que me lo veo un juego muy para el tipo de público al que va, muy general. Dejarlo fuera de físicos, ese sí me hacía un poquito extraño. Porque un Super Mario Strikers, los chavalines les encanta, fútbol y Mario, y la eShop, quieras que no, como todas las plataformas online, según a qué edades, sabes que no va a tener mucha repercusión. No sé si me explico.
No sé, yo es que no acabo de entender qué público puede tener un juego como Mario Strikers.
Oye, pues a mí me gusta mucho el de...
Es un horror.
No, a mí me gusta un montón el de Wii, es un pedazo de arcade. ¿Tú te acuerdas en la línea de los de Neo Geo, cómo se llamaba, el Soccer Brawl aquel, que era brutal? No, eso... A ver, es divertido, pero es un arcade loco, eso está claro. A mí yo me lo pasé muy bien, además tenía un buen online, que fue de los primeros juegos así de Wii que tenía uno en la imagete.
Yo este juego porque no era mío. Pero si no, es que vamos. No acaba entero el disco, ¿eh? Qué horror de juego.
Qué va. No, yo le eché muchas horas, lo pasé muy bien. Además, me acuerdo jugando tanto en casa, en cooperativo con amiguete, jugando también online en cooperativo, que funcionaba bastante bien el online. No, está bien. Pero fue de los primeros. No sé si fue el primer año o el segundo, no me acuerdo.
Fue el primer año, creo.
Sí. Puede.
Pero sí, bueno. Porque yo la consola la pillé en verano de 2007, que no tenía ni un año.
Y ya estaba el juego.
Y ya me lo dejó un amigo.
Ya, puede ser.
Que ya lo tenía, o sea que...
Puede ser. Oye, y última chorrada, antes de que nos metamos con The Last Story. Una noticia que salió hace poquitos días, que era el cierre de servidores de varios juegos por parte de EA, entre los que estaban varios de Wii.
Boom Blocks.
El Boom Blocks, o sea, es, no, es una pena. Joder, además tampoco tenían tanto tiempo, ¿no? Algunos un par de años. Pero ya cierran los servidores porque el Boom
Blocks... el Boom Blocks ya tiene tiempo.
Pero era el Bass Party, ¿eh? Era el segundo.
Sí, pero bueno, de todas formas, no sé yo si...
Hombre, pero es una pena porque, por ejemplo, en ese caso era para los... Para el contenido, o sea, para los niveles que compartían entre usuarios y demás, ¿no?
Sí, tampoco lo veo una cosa tan escandalosa de mantener.
Ya, por eso. Que es,
es un que, pequeño, ¿sabes?
Claro, pero que es una pena, ¿no? Que se pierdan esos... Ya, que se pierdan esos pequeños añadidos del juego. Yo me acuerdo lo poco que lo puse y a ver cuando algún día lo retomo, que sabes, siempre he comentado que tengo ganas algún día de ponerme en serio con el juego. Pues me acuerdo el ratillo, pues estuve bajando niveles y toda historia. Y ya, joder, y ya cortan la posibilidad, y claro, después sobre todo los títulos deportivos, ¿no? Que es donde ya tiene mucho peso.
Sí, pero claro, un título deportivo sí que necesita mucho recurso, ¿no? En tema de servidores y tal, mucha organización y tal, y velocidades y que sea estable, pero esto que era intercambio de escenarios hechos por usuarios, tampoco no me parecía un escándalo de tener ahí un rinconcito puesto y ya está, ¿no? Pero bueno.
Bienvenidos a la era digital.
Sí, todos son ventajas.
Son ventajas, qué triste. Pues bueno, Joan, vamos a meternos con de la historia, ¿ok?
Sí, cuando quieras.
Pues oye, el que le has estado dando caña eres tú. Yo me acuerdo cuando estuvimos en... Lo comentamos muy, muy de pasada en el programa anterior. Tus impresiones eran muy buenas.
Sí, y hasta el final siguieron siendo muy buenas.
Y me consta eso, que te ha gustado un montón. Que tú al principio, ¿te acuerdas? Siempre decíamos... Y bueno, creo que en el programa lo dijiste. Decías, guau, después de Xenoblade va a ser... Como... Yo creo que ya se dice, no me va a poder gustar este juego, ¿no? Después lo que me ha gustado tanto Xenoblade.
No, a ver... sí, desde luego. O sea, Xenoblade sigue estando... desde mi punto de vista, por encima de este juego en muchos aspectos, ¿no? Pero la gracia que tiene The Last Story es que probablemente es uno de los juegos de rol más raros que he visto, ¿eh? ¿Sabes? Por la dinámica de juego, el ritmo de juego, el sistema de combate y tal, es un juego muy peculiar.
Pues podemos empezar a explicarlo, ¿no? Aunque sea poquito a poquito.
Sí, bueno, más o menos para hacer una idea así global, para el que no esté muy, muy enterado de este juego, es un juego de rol así ambientado en una fantasía medieval, un medievo muy limpio, ¿vale? Uh-huh. Y de gente muy guapa.
Muy japonés.
Sí. Con unos ojos brillantes que tienen todos, unos ojados, ¿estás fijado?
No, en ese detalle no me he dado cuenta, me fijaré cuando lo voy a poner.
Parece que tienen pestañas largas y todo, muy bien peinados. Que están muy guapos todos en ese medievo. Y bueno, una historia de estas, pues como de espíritu de la tierra, mágico y no sé qué. Y bueno, la historia es bastante típica. Sucede todo en una isla, la isla de Lazulis, que tiene...
¿Es la isla o es la ciudad?
Solo. Es la ciudad.
Vale, te contaba. O ciudad-isla.
¿No? Sí, más o menos.
Vale, no, es que yo he llegado a la ciudad, pero no sabía que era una isla, por eso te lo pregunto.
Sí, luego ya lo verás. Y, bueno, tiene una ciudad y un castillo, ¿vale? El escenario, digamos, el mundo del juego es la ciudad y el castillo.
Vale. Pensaba que era más amplio. Vale.
No. Simplemente es eso. Es la ciudad y el castillo es por donde te puedes mover libremente, por donde tienes misiones secundarias, que hay de dos tipos.
¿Te puedo hacer una pregunta, Joan? Mm-hmm. La ciudad, que me aclare, o sea, es más, por decirlo, donde pasan las misiones, donde transcurre la historia, o es más como un poco el centro neurálgico a partir del cual sales a hacer las misiones. A otros lugares de fuera.
Vuélveme a hacer la pregunta, por favor.
No, me refiero que si es donde pasa la historia, los combates, todo se desarrolla básicamente en la ciudad o entre... O es a partir de ahí, por ejemplo, estoy pensando...
No.
O como estaba pensando, por poner un que no sea el mejor ejemplo, o es como en la ciudad, por decirlo, como el pueblo de Monster Hunter, que es desde donde partes a hacer las misiones.
Pues ni una cosa ni otra.
Vale, o sea, un poco de todo.
Ni una cosa ni otra. O sea, simplemente la ciudad y el castillo te sirve un poco para bajar el tono del juego, ¿vale?
Uh-huh.
Es un momento de pausa, un poco de relax, de preparar el equipo, mejorar el equipo, personalizar la ropa de los personajes con los tintes, que es una opción muy simple,
uh-huh.
porque la ropa siempre es la misma. Hay cuatro tipos de armadura y muy pocos, pero cada pieza la puedes tintar de un color, ¿no?
Y al final, sí, y con estampados de diferentes tipos, ¿no?
Sí, sí, yo los he puesto muy, muy estrafalarios todos.
Sí, pagaría ahora por verlo como los has puesto.
Sí, todos de colorines chillones. Y bueno, ya te digo, es un pequeño momento, pues eso. Para las mejoras necesitas objetos que haciendo pequeñas secundarias de estas de recadero, ¿sabes? De, ay, me falta no sé qué y tal. Y le llevas las cosas a la gente, te dan objetos de estos, ¿no? Sí. Es el momento de pausa, porque ¿qué pasa luego? El juego, ya te digo, tiene un ritmo que es arrollador. Es arrollador. En cuando empiezas una misión, que la misión es en un escenario distinto, no tienes por qué aceptar la misión, ¿vale? Si uh-huh. es a eso a lo que te referías y salir de la ciudad, el juego va pasando. Y no pasa estrictamente ni en la ciudad ni en la isla. Pasa en montones de escenarios distintos.
Vale.
Y te salta de una cosa a otra, pero en un abrir y cerrar de ojos.
Vale,
y siempre con un ritmo muy alto y muy intenso. Cuando acabas una parte, digamos, de argumento así, pues vuelves otra vez a la ciudad, un poquito de calma, de prepararte y tal, y seguir avanzando.
A mí me llamó mucho, lo poquito que he jugado, y tú también me lo uh-huh. comentabas antes, la estructura narrativa, por decirlo así, o de estructura de división de las fases del juego, ¿no? En estos pequeños capítulos...
¿no? Sí, sí.
Es muy extraño en un juego de rol. Bueno, por lo menos curioso, ¿no? Que es bastante.
Es que
no lo había visto en ningún lado.
Como juego de rol es muy peculiar. Y es para mí una de las cosas que le han hecho ganar puntos, ¿sabes? Porque si hubiera sido muy clásico, no aguanta. No aguanta al lado de Xenoblade para nada, ¿no? Pero consigue diferenciarse en muchas cosas. Y entonces se hace con una personalidad propia. Las pantallas, que son, es que claro, es a base de pantallas este juego, ¿eh?
¿A base de pantallas?
Son pantallas, ya. O sea, es como un juego arcade, ¿sabes?
Sí, que no es de explorar mundos, ¿no?
No. O sea, ya te digo, la exploración solo es la ciudad uh-huh, y el castillo de la ciudad. No, ya está.
Ya está.
No hay nada más que explorar. Y son pantallas, o sea, a la que sucede algo, que suceden montones de cosas, ¡pam!, te saltan a otro escenario totalmente distinto y empiezas ya ahí a matar bichos y hacer de todo.
Joan, entonces entiendo que, claro, por lo poquito que juego yo no he podido comprobarlo, que eso, que los escenarios que te pasas no puedes volver a ellos, ¿no? En general.
Hay algunos que sí, hay algunos que no.
Ah, vale.
¿Vale? Los escenarios que pasan dentro de la isla,
uh-huh.
a esos sí puedes volver. Y te dan premios, te dan extras, te dan recompensas un poco especiales, vas ganando experiencia y tal, ¿no? Los que pasan fuera de la isla no puedes volver, creo, al menos no todos ellos. Pero eso es eso, o sea, la estructura de capítulos, que son 44, el juego te lo puedes terminar en 20 o 25 horas, 44 capítulos son un montón.
Ajá.
Sí, básicamente son las pantallas del juego, ¿sabes?
Sí, yo lo poquito que he jugado, he hecho 4 o 5, por eso que te decía, yo he hecho solo 4 o 5 capítulos, algunos pues eso, 15, 20 minutos como mucho.
Y alguno te encontrarás de 3 minutos.
Sí. Claro, avanzabas, derrotabas a algún enemigo así grande, avanzabas un poco más y ya como se sucedía algo en la narración de los personajes, ¿no? Algunas escenas de vídeo y ya eso, capítulo siguiente. Es muy curioso, ¿no? Como un pequeño libro, como un pequeño libro de aventuras.
Sí. Está narrado. Es como un librito de aventuras, sí.
Sí, pero es una, es muy, en ese sentido es muy innovador, ¿eh? Es la...
Claro, pero es que todo viene, yo creo, a partir del sistema de batalla del juego. Porque es un sistema de batalla que obliga a muchas cosas, ¿vale? Y va todo en función de eso.
Yo creo que ya está bien apuntar, si no me equivoco, que durante el juego tú manejas a un personaje principal, ¿no? No sé si es casi siempre al mismo en toda la aventura, Azael, o después hay pequeños cambios.
Sí, hay cambios. O sea, básicamente el protagonista de la historia está él. Es el que llevas casi siempre, pero no siempre.
Vale.
A veces lo llevas solo, a veces lo llevas con un personaje más y a veces lo puedes llevar hasta con 6 o 7 acompañantes.
Ah, vale. Claro, yo en la parte que he jugado por ahora, pues he ido todo el rato con 3 o 4.
Sí, pero es que ya te digo, y de golpe vais 8 y te quedas con 3 y luego te quedas solo y luego vuelves a estar 8, ¿sabes? Y es... Es un juego que no te deja acomodarte, ¿sabes?
Ya. Y lo que iba a comentar es que tú manejas al personaje, ¿no? Al que lleves en ese momento, pero el resto del grupo no es que esté de mero comparsa. Porque en teoría, ¿no? Los utilizas para dar órdenes y fijar tú la estrategia también.
Sí, esto es algo muy paulatino en el juego. Bueno, muy paulatino, te estoy hablando que a las 3 horas ya lo estás haciendo, ¿no? Pero igual vas por el capítulo 15 a las 3 horas. Ya. Y... o sea, tú manejas al personaje que básicamente tiene ataques automáticos, lo puedes cambiar para si te gusta machacar botones, porque, o sea, el ataque manual no tiene más que dale que te pego a la A, ¿no? Pero luego, a medida que van adquiriendo poderes y habilidades, hay un botón como de pausa, la cámara se eleva. Y lo ves, el escenario lo ves desde arriba.
Qué chulo.
Entonces marcas la magia o el poder que va a usar cada uno de ellos. Y muchas de estas magias se pueden proyectar, ¿vale? Entonces tú mueves un círculo por el mapa de la batalla. Pues más uno por un lado, más otro por otro. Entonces esos círculos tienen efectos, ¿no? De alteración de estados o de más daño, cosas así, daño por frío, daño por calor. Puedes mezclar esos círculos, puedes dispersarlos con un ataque especial y entonces el efecto no solo se concentra en el círculo, sino que cambia y en todo el escenario. O sea, las posibilidades son muchas y ya te digo, claro, es que como estás cambiando casi continuamente de acompañantes, de escenario, de enemigos con una debilidad no sé qué y con resistencia no sé cuánto y tal, no puedes parar, ¿sabes? En ningún momento de tener que adaptarte a la situación. En eso está súper bien planteado porque las batallas que hay, montañas de batallas, se hacen muy, muy divertidas. Aparte del uso de los escenarios, no sé si lo has llegado a ver bien.
Oh, un poquito. Pero coméntalo.
O sea, los escenarios están planteados... Es un poquito partida de ajedrez, ¿no? No sé si lo has tenido esa sensación. Digamos, tus personajes se reparten. Cuando llegas a un escenario nuevo, sobre todo hay muchos que es... con bichos de morralla que te encuentras, les pegas 2 tortas y adiós, ¿no? Pero escenarios más poblados de enemigos, que pueden haber muchos y de niveles altos, pues la cámara también se pausa el juego, se pone superior, entonces tú miras cómo están repartidos todos esos enemigos, los guerreros, los arqueros, los sanadores, los magos enemigos, el super jefe del grupo, tal, ¿no? Entonces, tú puedes, en muchísimas ocasiones, por no decir casi todas, puedes mirar qué te puede convenir, porque el juego tiene sistema de coberturas para disparar con flechas, que hay miles de tipos de flechas, hay un montón, paralizantes, explosivas, lo que sea. Optar por un ataque frontal, optar por enviar al grupo de frente y tú por un flanco, por la retaguardia, por ejemplo, te cargas a los sanadores, ¿sabes? Entonces ya ahí vas partiendo con una ventaja sobre el enemigo. Puedes incluso, hay zonas que son sensibles de ser destruidas en los escenarios. Puedes derrumbar un puente con enemigos o puedes destruir unas columnas y que
hay a eso quiere decir, John, que sí que algún ejemplo sí que he tenido en la partida que he echado, te piden, ¿no? Que te, en ese momento, bueno, se pausa entre comillas el juego y algún personaje te pregunta qué hago, destruyo, lo dejo o ataco.
Sí, luego esto de la destrucción de escenario no es tan pausado, ¿eh? Te tienes que
no, estaba parar. En acción, eso te iba a decir, a lo mejor sí. No se pausaba, ¿no?
Sí, sí. Y por eso, ya te digo, es un sistema que es muy, con muchas posibilidades, está muy bien aprovechado, es muy divertido, pero claro, te condiciona el estilo de juego.
Claro.
Si tú planteas una batalla en la cual puedes interactuar con el escenario, puedes elegir si atacar por un lado, atacar por otro, ir de frente, ir así, ir asá, los enemigos colocados de unas maneras muy determinadas para complicarte la vida, ¿sabes?
Uh-huh.
Tú estás diseñando esa batalla, estás diseñando ese escenario. No puedes hacer este juego en un escenario grande, libre y a explorar.
Te entiendo.
Vale, o sea, el juego te tiene que llevar guiado, tiene que ser
más lineal.
Más lineal, tiene que ser por pantallas, que es como está hecho.
Claro. Leía, Joan, cuando estaba mirando los Iwata Pregunta sobre el juego, los cuales, no sé, recomendamos como siempre, ¿no? Además, este había hasta 3 en total, ¿eh? Sí, había, sí, sí. Había para leer. Y claro, y salía hablando Iwata aquí con Sakaguchi, del que no hemos hablado, que es el creador del juego, mítico creador de la saga Final Fantasy. Y como respecto a lo que comentabas del combate, él decía en una de las primeras entrevistas que lo planteaba como un ejercicio de orden contra el caos. O sea, de ser tú capaz de eso, de mantener el orden en tu grupo y crear el caos en los enemigos para vencer. Por eso, sobre todo, yo lo relaciono mucho con lo que me estás contando tú de la estrategia de cómo están posicionados y, claro, de destruir las líneas enemigas, ¿no?
Sí, sí, es que bueno, también comentaba Sakaguchi que recibió bastantes quejas y críticas desde Occidente con Lost Odyssey y Blue Dragon. Porque
los
dos tres por turnos.
Sí, sí son muy clásicos, son muy clásicos. Aquí, mira, estos los tengo aquí, sí.
Y que se hacía un poco tedioso y repetitivo. Para mí lo es, ¿eh? O sea, para mí los combates por turnos son juegos muy, muy puros, tipo. Los Advance Wars o el Fire Emblem, ¿sabes? Que el juego ya es así y no hay nada más que hacer que eso, o me cansa. Y que se propuso hacer una vuelta de tuerca, ¿sabes? Y la ha hecho total y absoluta. Yo creo que nadie se esperaba un juego con esta dinámica por parte de este hombre.
Sí, la verdad es que yo creo que ha sorprendido, ¿no? A propios extraños. Él lo comentaba mucho en las entrevistas, ¿eh? Es el carácter, no sé cómo decirlo, de reto que tenía para él este proyecto.
Sí, de renovarse y un poco.
Exactamente, de renovarse, de romper. También lo que estabas comentando tú, leía que las primeras discusiones con su equipo de desarrollo, con el diseñador artístico, programadores, tenían muy en cuenta ese planteamiento de los juegos de rol occidental y japonés, ¿no? Porque también querían buscar cierta aproximación, ¿no? Y
hacer... Yo, sinceramente... me cuesta verle parecido, ¿sabes? O sea, en
ese parecidos a qué?
Buscarle referencias más japonés, más occidental. A este juego no se lo veo tanto.
Yeah.
O sea, por ejemplo, Xenoblade sí que es una mezcla muy bruta de muchas cosas, pero ves los elementos que se están mezclando. Lo mezcla muy bien y ya te digo, ya sabes que es uno de mis preferidos, ¿no? Pero en este no, o sea, es que The Last Story es un juego de rol, yo creo, para la gente que le tiene un poco de miedo al rol, ¿sabes? No es un juego muy exigente en cuanto a estadísticas, en cuanto a cosas así, es un juego de rol que tienes que desarrollar, tienes que hacer y deshacer, pero que se centra sobre todo en las batallas.
Sí, que es más...
Las batallas, y resulta muy, muy arcade en este aspecto, ¿sabes?
Eso te iba a decir, que a lo mejor inclina la balanza un poquito más hacia la parte de la acción, ¿no? Que sea un juego de rol de acción.
Totalmente. Pero claro, es una acción muy bien llevada.
Claro.
Muy bien llevada. Yo, mira, y sabes que me gusta Fable,
uh-huh.
Pero Fable es un juego de rol y acción, pero muy simple, ¿sabes? O sea, tienes el botón de los golpes, el botón de la magia y el botón de tirar flechas. No, 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 no tiene más que eso, ¿no? Entonces, este es una acción muy elaborada y muy trabajada, y es que es muy distinto.
Pues estaba ahora pensando, cuando hablamos de mezclas de así de géneros también, ahora con lo mucho que se ha criticado a los Mass Effect, no sé, hace un poquito escuchaba que no sé si el 3, no sé si el 2 ya se había aparecido, decían, es que es como un Gears of War, pero con toquecillos de estadísticas y poco
Sí,
más.
el 2 era así,
Pues el 3
tenías.
pues el 3 ya debe ser, por lo que le he escuchado, tampoco no tiene gusto probarlo.
Yo lo probaré en breve, miedo tengo, pero bueno, porque sabes que el primero me encantó y el
Sí,
segundo fue
y el segundo te
fue
decepciona.
terrible. Pero bueno, sí, pero o sea, sí, bueno, el primero, Mass Effect, sí que podríamos considerar un juego de acción y rol.
Pero bueno, esto
Pero
que.
no, ya te digo, no, no se parece. The Last
Tú lo
Story,
ves como
vamos.
un juego único, ¿no? Por lo que te estoy muy único en su especie.
Sí, porque, o sea, es un juego que realmente cambiando pequeñas cosas, eliminando y añadiendo algo, podría ser un juego mucho más rolero o podría ser un juego totalmente de acción, ¿sabes? De olvidarte del todo del rol y ser un tremendo juego de acción. Y está muy bien mezclado, ¿sabes? Porque no, no, yo no he echado en falta nada, ¿sabes? Sí que hay gente que hoy la exploración, no sé qué, que es todo muy lineal. Ya te digo, se ha optado por un sistema de batalla que es excelente
Sí, que es
y
la base del juego, casi.
sí, es la base del juego totalmente, porque es todo lo demás viene condicionado por el propio sistema de batalla. Es lo que te digo, no, no puedes hacer un mundo enorme, no puedes explorar porque no. No sirve. Entonces, sí, es lineal y vas por pantallas, pero también está muy bien porque el juego tiene una cantidad de escenarios, una cantidad de situaciones, una cantidad de sorpresas. Es que es continuo, ¿sabes? El ritmo que tienes es brutal.
Y te iba a decir,
Yo
yo.
me lo he pasado, ¡fua! Pero de estarme horas y horas y horas
Sí, yo
porque.
me acuerdo de tu primer mensaje recién estrenado, que te habías pegado una atacada de 4 o 5 horas seguidas, ¿no? Que me acuerdo que dejaste un mensajillo
4 horas,
así a lo bruto,
cuatro horas, o sea.
que te tiene que gustar, o sea, que te tiene que llegar mucho un juego para que tenga 4 horas pegado recién estrenado al mando.
Sí, pero además muy tarde, que yo no suelo acostarme tan tarde. Es lo que te comenté, que estaba ahí enganchado al juego. Yo se me había hecho la idea como que eran las 12 de la noche o así. O sea, una parte de diálogo. Y estaba con los ojos que digo, ostras, lo que me está costando leer el texto, ¿sabes? Digo, si hace un rato no, no lo leía bien, y miro el reloj, eran las 2 de la madrugada. Pues se te pasa volando por eso, es que es muy, 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 muy rápido todo, es muy variado y te engancha mucho. Es el pique este de los juegos arcades, ¿sabes?
Sí, de esa jugabilidad más directa que.
Exactamente. Es más directa, pero es muy elaborada, ¿sabes? A la vez.
Sí,
Está muy
claro,
bien.
que
O
sea
sea.
directa no quiere decir que sea simple, eso está claro.
Exactamente. O sea, por ejemplo, a mí el sistema de combate de Xenoblade me gusta mucho. Es mucho más simple, ¿sabes? Sí que tiene su punto de estrategia, pero es que lo de este juego es otra cosa totalmente distinta, ¿sabes? No sé, no sé. Ya te digo, yo no, no me cuesta compararlo con otro.
Yo, ¿qué te iba a decir antes cuando comentabas lo de la cantidad y la variedad de escenarios? ¿Qué te ha parecido en general el diseño artístico? Yo, los pocos escenarios que he visto me han gustado mucho. No sé si técnicamente es el juego que más exprime de la consola, creo que no.
A ver, el juego visualmente es tremendo.
Ese es chulo, a mí me gusta,
Es
me parece
tremendo.
muy
El
bueno.
diseño es fabuloso. Y hay momentos y hay escenarios. Y además escenarios a veces intrascendentes, ¿sabes? Pero que se lo han currado. Se lo han currado. O sea, está muy mimado, está muy detallado en cualquier cosa. Pasear por la ciudad es fantástico.
Y eso justo he empezado, que poquito no le dan mucho rato.
Porque.
Dicen que es muy, muy grande, ¿no? La ciudad.
No es muy, muy grave, ¿no? Realmente. No. Eso son exageraciones un poco que vale. Se hacen. No.
Vale.
No, o sea... No. No, estaba pensando un poco... No es tan grande, ¿no?
Vale.
Sí que está súper mimada la ciudad. Lo que pasa es que se aprovecha un poco de un diseño de calles un poco laberíntico. Y quizá te da una sensación
Y cerradito, ¿no? Que también...
Sí, pero ahora, cuando llegas al final del juego ni miras el mapa, ¿sabes? Porque ya sabes dónde está todo.
Ya.
Pero bueno, y eso que no es en plan un GTA que estás en la ciudad
todo el rato. No.
Estás ratitos y al final te lo conoces.
Ay, no me imaginaba una cosa tan enorme, vaya. Pero
ya... La ciudad es fantástica.
Ya. Muchos detallitos, ¿no?
Muchos detalles y ya te digo, son... Aunque no estés haciendo nada, pero te das una vuelta y la sensación de entras en una plaza, ¿vale? Y ves a un tío barriendo, ves a un grupo de niños persiguiendo palomas, ¿sabes? Para que vuelen y cosas así. Te da un regusto de vida. Que no de tíos parados
ya
en medio de una calle o dando, ¿sabes? Esos paseos como en círculos que parecen como robots perdidos.
Uh-huh.
Sino que está bien hecho. Está bien hecho. Y... Ya te digo, es un juego muy mimado en este aspecto, en el diseño y tal, pero sí que técnicamente es muy justo.
Yeah.
O sea, abusa de unas texturas a mucha resolución, porque hay partes, tío, que parece un juego de alta definición. Entiéndeme, ¿vale?
Sí.
Con sus limitaciones, pero le meten, o sea, unas texturas de mucha calidad. El diseño que es tremendo. Y encima representado con unos efectos de luces, que yo creo que eso sí es lo mejor que he visto en Wii, ¿eh? Los efectos de luces y tal, el degradado que tiene por la distancia la cámara, es fantástico.
En eso de lo poquito que he jugado, tenía totalmente la razón.
¿Qué pasa? Que pega unos tirones la tasa de frames tremendos.
Sí, pero incluso... Pero yo creo ahí... No sé, a ver, no tengo ni idea cuál será la razón y si se produce en las circunstancias de que dices... Que a lo mejor lo que comentas que hay justo las texturas muy... muy buenas, cargadas y tal. Pero hay momentos que da la sensación de que incluso en partes pasilleras que pega... Eso, que se atasca un poquillo el motor, ¿no?
Giran súper pasilleras.
Por eso, ¿qué dices? Es que esto... Joder, dice... Porque aquí surge la polémica y mucha gente lo suelta en foros y tal. Es cuestión de que la Wii no puede. A mí me da la sensación de que es del motor poco pulido. Tengo la sensación. Que no le veo tanta limitación porque hemos visto, yo no sé, cuando hemos hablado, joder, Xenoblade, que es un pedazo de prodigio técnico en la consola. Y yo creo que se movían cosas impresionantes, muy fluidas.
Pues Xenoblade es que es muy bruto. Y eso ya lo comentamos. Xenoblade está... pulido, pero
bueno.
Con el tamaño y la cantidad de cosas que tiene ese juego, ¿tú cuántos fallos te has encontrado de bugs, de cosas raras?
Para nada.
Pero, es que no recuerdo nada, pero ¿sabes? Es
que ni tironcitos. En alguna parte que comentamos que hay muchos elementos un poco de popping, ¿no? De que aparecen de repente, me acuerdo, en la zona de la selva, etcétera, y en algún
otro... Pero ahí sí que ves que es la consola que no puede.
Exactamente. Pero en este de las stories, lo poquito me llamó la atención. Eso de decir, joder, es que tiene la sensación de mal programado, no, de que no está pulido el motor. Porque además,
incluso... Sí, hay algo que le falla porque es lo que te digo. Tú te llegas por un pasillito, por no sé qué, aquello empieza a ralentizarse.
¿Vale? Claro, es lo que te digo. Y a lo mejor antes, incluso me ha pasado a mí estar echando un combate con un montón de enemigos...
Mm-hmm.
Ir todo relativamente fluido, bastante bien.
Sí, todo va fluido.
Y de repente, lo que has terminado el combate, vas por nada, por un acantilado con una pared súper estrecha, y de repente que no hay...
Sí.
Que ves, dice, aquí no hay una carga gráfica aparente, y dices, Dios, y empieza aquello a pegar tironcillos, que tampoco... A ver, tú has jugado más, a mí en ningún momento me ha afectado la experiencia del juego, no sé si...
A mí en ningún momento me ha afectado, porque
lo importante, ¿no?
Yo creo que han pulido tanto el combate...
Uh-huh.
Que ahí no ves nada, ¿sabes? No te salta nada. O al menos yo no he tenido la sensación, que es lo que importa, ¿sabes? De tirones ni nada de nada. Pero eso sí, acabas el combate Y de repente, igual estás en el mismo escenario en el que has estado combatiendo, con efectos de luz, con los círculos de magia, con no sé qué, y 15 tíos ahí dando tortas. Acaba el combate en el mismo sitio y. Y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí, no?
Qué curioso eso.
Yo, sinceramente, a mí me ha dado. Yo tampoco soy un experto, ni mucho menos, pero por el tema de la iluminación, ¿eh?
Ya.
Yo creo que igual en combate cambia, no te pones esos reflejos ni nada, ni te das cuenta porque es todo muy dinámico.
Claro.
Y cuando vuelve, ¡ay!, le cuesta, ¿eh? Pero vamos.
No, pues no es una mala teoría, no sé si tendrá mucho fundamento, ¿no? Como tampoco somos expertos ninguno de los dos en
no,
el tema.
No, 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 pero es que ya te digo, mucha explicación no tiene.
Ya.
Lo bueno es eso, que...
Ya.
¿Hay tirones? Sí, hay muchos tirones, pero siempre es cuando vas de paseo.
Sí, es que es curioso eso, se nota como pero que...
Cuando estás metido en materia, el juego va bien, o sea, qué bueno.
Sí, sí, no, además a mí me llama la atención, dices, porque falta... Pero justo que pasa en esos momentos puntuales, es, dices, sí. Vale, si todo el juego te va así y después en los combates va peor, pero un poco raro, un poco raro. Y John, la música, ¿qué tal? Chula, ¿no? Yo lo poquito que he escuchado, y eso que la banda sonora de no la empecé a escuchar todavía.
La banda sonora del disco es un rollete.
Uh-huh. ¿Y el juego?
Es un rollete. El juego está bien. Tiene un par de melodías que son muy características, son las dos canciones del juego. Y que se oyen mucho, ¿vale? En momentos así, hay una que es, digamos, como la épica y hay otra que es como la íntima, porque el juego es así muy, muy bledas también, muy romanticón.
Sí.
Y es una mezcla, ¿sabes? Como Aladdin, la historia de la peli de Disney, pues igual.
Anda.
Pero con tíos japoneses con el pelo de punta. Y esos dos temas están bien. Y luego la música de batalla también está bien. O sea, está muy bien implementada la música en el juego, que al final no es lo que importa. Pero te pones el disco este que te dan y no lo puedes escuchar solo. Así como la de Xenoblade sí que podías escucharte las canciones sueltas.
Yeah.
En este no. Está muy ligado al juego. Eso sí, en el juego pues la música de batalla te da una... ¿Sabes? Una intensidad, cambia mucho, sí, porque además hay batallas muy complicadas que estás ahí sufriendo, estás perdiendo vidas porque tienes vidas en el juego.
Anda, eso casi no me he dado cuenta, pero sí es verdad que puedes perder vidas, ¿verdad?
Si tienes 5 vidas y puedes revivir a los personajes, pues eso hasta 5 veces, pero... la quinta vez ya están fuera de combate del todo.
Vidas en cada combate, ¿no? Porque después se supone que en el nuevo combate se recargarán partes otra vez con 5 vidas, ¿o no?
Sí, sí, sí. A la que vale. Se acaba el combate se ponen todos de pie y todo, tal cual.
Y todos felices.
Vale. Sí, exactamente. La vida a tope y para adelante. Entonces hay momentos que estás ahí fastidiado porque son combates difíciles y tal. Te puedo decir tranquilamente 20 enemigos y 2 de ellos gigantes, ¿vale? Entonces muy intensa, muy tal y cual. Y entonces, a medida que vas matando a enemigos y que vas avanzando y que ya lo tienes hecho, te pega un cambio de música como de cómo molas, qué bien lo estás haciendo, ¿no? Y te da mucho regustito. Está muy bien implementado. O sea, la música está bien, es buena, pero está muy bien implementada en el juego y en las situaciones. Siempre realza mucho las escenas, realza mucho lo que está pasando en pantalla, lo que se quiere dar a entender, está muy bien puesta.
Yeah.
Eso también es importante, ¿eh? Aparte de
¿La música era toda de Uematsu o no? ¿El compositor?
Creo que la música era suya,
Ajá. Pero
los arreglos orquestales estaban hechos por otro tipo,
vale.
No sé.
Vale. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? No sé si el otro día hicimos un pequeño comentario sobre el doblaje.
¿El doblaje? No lo sé, no lo recuerdo.
No, bueno. Sí, o a lo mejor lo hablaríamos tú y yo, no me acuerdo.
El doblaje está bien.
Lo que decíamos, está en inglés, ¿no? Y con después subtítulos en
inglés
castellano.
Inglés británico, con sus acentos, sí. Y tal. Sí.
No, yo lo que dije, yo a Joan le comenté, a mí me gustó, a mí, o sea, me ha gustado, no, tampoco es que me ha fascinado lo que he escuchado
No,
hasta
no, no,
ahora.
no.
Me pena que no hayan dado la opción como en Xenoblade, ya que encima me parece que han utilizado un disco de doble capa, de tener también la opción de poner el japonés, que a mí particularmente es manía personal, a mí sí que me gusta jugarlo con el doblaje original japonés estos juegos, igual que el Xenoblade. Pero bueno, no me quejo tampoco, el inglés tampoco. A ver, no lo veo un doblaje fatal. Y de todas formas,
No, el
aquí,
doblaje está muy bien.
John,
Lo
fíjate lo
que
que
pasa
te.
es que el
Sí.
protagonista
Sí, una voz muy.
parece idiota.
Y.
Entonces, claro.
Ya. Y John, lo que te iba a decir también, fíjate, aquí sí que echaba de menos a lo mejor el. Incluso el que el esfuerzo de. Bueno, entiendo que a veces es mucho de traerlo doblado a lo mejor al español. Lo echo mucho de menos porque es de los típicos juegos que, claro, el doblaje no es solo que te afecte a conversaciones estáticas o frases sueltas en una batalla como en Xenoblade, ¿no? Que iban soltando grititos, ¿no? O frases.
Sí,
Pero claro,
sí.
aquí es que en mitad del combate, cuando empiezas, es que van teniendo conversaciones. Y eso, cuando estás muy metido en acción, estar atento a subtítulos, a mí se me hace muy difícil y muy incómodo. No sé
A
si
mí no
te.
me supuso ningún problema
Ya.
hasta cerca del final del juego.
No.
Yo creo que no voy a destripar nada. Hay un combate que es muy chungo, muy chungo.
Ya me estoy acojonando.
Y está hecho a posta, ¿vale? Que sea tan chungo, chunguísimo. Y llega un momento que es tan chungo que te dicen tus compañeros, ve tú, ¿sabes? Vete tú adelante a perseguir a no sé quién. Ya nos quedamos nosotros, ¿sabes? Es uno de estos momentos que te digo que vas con 8 tíos y al segundo vas solo, ¿no? Pero te lo dicen durante la batalla. Que, mira, la de veces que me mataron por no leer el texto ese, ¿sabes? Y tú ahí, dale que te pego con aquel combate que es imposible, ¿sabes? De ganar, porque lo que tienes que hacer es largarte, ¿no? Y claro, lo cual luego, tío, pillas el subtítulo, lo lees y dices, me cago en la mar, que lleva aquí media hora, dale que te pego con el bicho este, que no hay manera. Y realmente es que no hay manera, ¿no?
Claro.
Te tienes que ir.
Es que a eso voy. A veces, a lo mejor después te acostumbras un poco, ¿no? Cuando entras en la dinámica del juego, llevas horas, pero a mí me pasa así de golpe a primeras que, uf, me estoy haciendo a los controles, estás visualizando los enemigos y de repente te están teniendo conversaciones a la vez con subtítulo en pantalla y digo, Dios mío, ¿sabes? Que
Sí.
me cuesta estar un poco a todo. Que lo digo, que al rato te acostumbres, no digo que no, pero ahí a lo mejor, y fíjate, he hecho a lo mejor tener el doblaje en la propia lengua por captarlo todo en el momento de la acción. A mí ya en las escenas cinemáticas o en otros
Yo
momentos.
creo que en general yo pude
Sí, no, a ver.
enterarme bastante. Lo que pasa es que es eso, en batallas que son muy intensas y son complicadas, estás muy centrado en la acción, ¿sabes?
Claro,
Porque
es lo que.
hay enemigos al final que te quitan una vida de un golpe,
Pero
¿sabes?
es que
Entonces
eso.
tienes que estar muy, muy
Ya.
alerta, ¿no? Y
Decía John que
bueno.
eso que Joan, que comentabas tú, exactamente con lo de los enemigos, que también me pasó, pero casi a las primeras de cambio, de repente de estar centradísimo ahí, y de repente hasta a la tercera que me matan, digo, vale. Lo que te están diciendo, ¿sabes? Que no me estaba
Sí,
enterando porque
sí.
estaba tanto en el fragor de la batalla, los ruidos, las explosiones, eso. Pero bueno, no, eso, a mí por lo otro lado, tío, la pena que no hayan incluido el doblaje opcional, ya que lo estaba, ¿no? El otro hecho. Pero bueno, no sé sus razones, supongo que a lo mejor habrá razones técnicas detrás de ello o lo que sea. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, la localización por lo demás al español que te ha parecido en las traducciones y demás.
Bien.
Bien, ¿no? Nada. Bueno, siendo trabajo de Nintendo, que eso siempre se le ocurra mucho.
Sí, no, no, o sea, estaba todo bien.
Oye, el tema de que has comentado casi cuando empezábamos a hablar del juego, el tema del equipo y de la personalización, ¿el equipo se complica mucho? Los tipos de arma, yo es que he visto un
No,
poquito al principio.
las armas sí que hay muchas. Las armaduras es muy sencillo, tienen la parte de arriba y la parte de abajo.
Vale, sí, que no
Y
dicen bien
punto.
idiotas.
Sí, o sea, ya está. Y por lo que recuerdo, igual hay 5 o 6 tipos de armaduras distintas, ¿eh?
Ya.
O sea, no tiene más.
Pues
De
mira.
armas sí, hay montañas de armas.
Es que es lo que he visto, digo, ostras.
Y cada una con su efecto, y cada vez que lo mejoras, te puede cambiar un efecto totalmente.
Porque después, eso te iba a decir, después se pueden, ¿verdad? Forjar armas. ¿O no?
Se pueden mejorar.
Vale, mejorar. También tenías forjar.
Se pueden mejorar con objetos raros y tal que vas encontrando, que te van dando los enemigos que matas. Lo llevas a mejorar y pues eso lo mejoras. Te da más puntos de ataque y sobre todo los bonus, ¿no? O los estados que provoca el arma que cambian mucho. Cambian mucho y son... O sea, una arma no tiene nada que ver con otra.
Vale, vale.
Sí, yo al final le pillé cariño a un par y tal, que aunque no eran tan potentes, pero pues eso.
Sí,
¿no?
Sí, si te adaptas a la estrategia, claro.
Te dan un estatus, una estadística de no sé qué. Había una que multiplicaba. ¿Sabes? Hay un ataque que es tú te ocultas detrás de una cobertura, una columna, una piedra, lo que sea. Entonces el enemigo, si te deja de tener a la vista, puedes hacer un asalto, ¿no? Que es un golpe que apareces de golpe y zasca, le arreas. Pues acaba multiplicando ese ataque por un montón. Entonces incluso tú en mitad de la batalla puedes cambiar de arma, ¿eh?
Vale.
Le das al menú, te sale y venga, dices, ahora en vez de esta espada que es de hielo y este bicho es de hielo, pues te pones una espada de fuego y te lo ventilas, ¿no? Entonces hay escenarios, por ejemplo, que están plagados de columnas y cosas así. Ostras, te ponías aquella arma de... ¿Sabes? Ibas casi casi de columna en columna haciendo asaltos porque te multiplicaba el ataque por un montón. Está muy bien. O sea, es que ya te digo, recursos de variedad tiene un montón.
Qué chulo.
Un montón.
John, ¿algo más que se te ocurra comentar a ti así del modo principal?
No.
Digo por comentar un poquito los modos
el
online.
El tema del online,
vale,
sí.
Online. Bueno, hay dos básicamente, ¿no? Si no me equivoco. Uno, lo dijimos también, uno que es un deathmatch, ¿no? Un todos contra todos en un escenario, a ver quién es el último. Bueno, a ver quién es el que sobrevive, ¿no? A ver quién es el que mata más veces, ¿no? Y consigue más puntuaciones. No, que derrota más veces a enemigos. Sí, yo estuve jugando con el campeonato Robo Gamers. Ahí, fíjate, yo creo que las mayores horas al juego se las he echado a ese, ¿eh? Está además muy bien, ¿eh? Por lo menos, fíjate, con todo lo que decíamos de antes de los problemillas técnicos del juego, de las ralentizaciones, el online, las horas que he jugado, muy fino, ¿eh?
Pero vas con... O sea, ¿con Zael siempre?
No, puedes elegir... Personaje. Yo creo que puedes elegir a todos... Prácticamente todos los tipos de... a todos los personajes del juego. He visto que había... Me da la sensación que algunos hasta son secundarios, enemigos y todo, ¿eh? Y puede ser, claro, que diferente ahí si son espadachines o magos, ¿no?
Sí, diferente, sí, tipo. Cambia mucho. Y que tienen cada uno sus ataques personales,
¿no? Yo creo que
¿no?
Después, yo creo que son... Prácticamente yo creo que son clones, ¿vale? Uno de otro. Básicamente, es decir, los espadachines son espadachines. Salvo, creo que puedes... No sé si eso no lo probé, porque yo en la historia, claro, no había jugado casi. Entonces, no sé si puedes entrar con la configuración del modo historia. O sea, con tu armadura que lleves en el modo historia y todo, no sé si puedes entrar. Claro que eso a lo mejor te da una cierta ventaja en online porque vas con mejores armas, pero eso no lo digo muy seguro.
Creo que sí, porque hay gente que se está flipando mucho en el foro de que consiguen objetos en el online.
Sí, bueno, para en el online...
Los mejoran, sí. Mejoran el equipo y luego entran en la partida.
Sí, sí, sí.
Espadas del 1000 y...
Sí, en la partida, bueno, es lo que te digo, es de que en el online, a ver, en el online cada vez que se termina la partida hay un premio en forma de objeto. Claro, si eres el primero, te dan un pedazo de objeto. Yo en alguna que gané, de repente cuando empezó la partida, en el modo historia, pues la tengo, lo tengo disponible y me he hecho una partida que era, o sea, perdón, me he hecho una, a lo mejor, o he conseguido una espada que era como dos o tres veces mejor que las que me venden en ese momento de la historia.
Sí, claro.
¿Vale? Pero lo que ya no sé, es lo que te digo, es si con esa espada, con ese equipo, puedo volver a entrar en el online con el equipo mejorado. O si entras con un equipo estándar.
Hombre, yo supongo que sí, ¿no?
Pues es que eso no me he dado cuenta. A lo mejor seguramente se pueda, ¿eh? Pero bueno, muy entretenido. A lo mejor se puede hacer al final la dinámica esta de un todos contra todos. Sobre todo lo divertido es cuando es un caos. Porque esas partidas hasta 6 jugadores. Y claro, bueno.
Ah, 6 está bien. Pensé que era como 4.
No, se puede.
6 está muy bien.
Se pueden, creo que hasta 6, sí. Porque en el de Rebo entramos y creo que eran...
¿Qué tal son los escenarios?
Bien.
Es un escenario así.
Yo creo que son reutilizados del juego y acotados en zonas pequeñas. Me da la sensación. O sea, son creo, ¿eh? Que a lo mejor alguien está oyendo y dice, este qué burrada está diciendo.
Sí, porque tú me hablaste de un escenario que yo tardé en verlo en el en el juego, en el modo historia.
Yo creo que son localizaciones del juego, pero adaptadas para el momento del combate, o sea, cerrado. Si es una plazoleta, pues una plaza cerrada, una escena de un puerto, una... hay un montón. Pero está bien. Ahí se juega cada, pues eso, como en cada como en cualquier juego de este tipo, se eligen ahí. Cada uno puede poner el escenario que más le guste y después el juego te hace por aleatoriamente, ¿no? Te eligen, no, pero está bien. Sobre todo porque puedes ir consiguiendo, y lo veo más, aparte al que le guste el tipo esté en plan de competitivo feroz, ¿no? Para machacarse unos a otros, para conseguir los, lo que digo, los objetos para el modo historia. Y al que ya no he jugado, y creo que tú tampoco, no, Joan, es al cooperativo, al online cooperativo. Que por lo que he visto está planteado en plan Monster Hunter, ¿no? Que decíamos.
Sí, un monstruo, un bicharraco de los grandes, y a por él.
Eso, entre todos, ¿no? También entre no sé todos. Si con número limitado de vidas.
Oye, imagino que sí, no sé. La gracia de eso supongo que será combinar, como se hace en el modo historia, las magias de cada uno. Cada uno las tirará de forma individual, pero también habrá que saber aprovecharse de las magias que han tirado los otros y tal. La pena es que no tiene chat de voz.
Ya. La verdad es que se echa de menos en estos juegos.
Claro, un cooperativo sin chat de voz es un poco... Sí, un poco manco, pero bueno.
Sí, y en el competitivo, si te metes con los amigos también, aunque sea para hacer el cabra, también suele ser muy divertido.
Sí.
Pero bueno, oye, curioso, ¿no? La de la opción de esta del online en un juego de este tipo. Supongo que a lo mejor también al quedárseles el modo historia, a ver, entre comillas, un poco corto. Entre comillas, porque ya sabes que la gente con los juegos de rol está acostumbrada a que sean horas infinitas.
Volvemos a lo mismo.
Y lo ves a lo mismo. No, si tienes razón, yo sabes que soy como tú. O sea, a mí yo dije una media de 20 a 30 horas. Dije, ideal. Porque llega un momento de, claro, cada uno es muy diferente a la situación que tenemos. Hay gente que...
No, pero, o sea, no es de poder o no poder o tal. Es que tal como está hecho el juego, es imposible que dure más.
Sí, que sería alargar artificialmente, ¿no?
Exactamente, o sea, es que ya te digo... Hay una cantidad de escenarios tan grande, pasan tantas cosas, ¿sabes? El ritmo es tan fuerte que alargarlo es que es eso, es artificial y sería romper con el ritmo del juego. Claro. Es una gran baza que tiene, que estás muy enganchado y estás muy pendiente todo el rato y cuando acabas una batalla siempre quieres hacer otra más, a ver qué bicho te sale, ¿sabes? O a ver cómo te han planteado esa situación. Si te lo meten eso de 50 horas o 60, acabas hasta las narices, ¿sabes? Porque no puedes tener tanta variedad, no puede tener tanta sorpresa durante tanto tiempo. Entonces es un juego que es muy intenso, se disfruta mucho, pero es que es así.
Ya, no, pero bueno, y aún así para la gente que supongo que a ver, que esto ya, de como digo, es muy personal, que se le puede hacer corto, entre el online, o sea, entre el... Lo básico de las horas básicas del modo historia, ¿no? Lo que te va a costar pasártelo. Además está haciendo ahí secundarias, ¿no? También algunas cosillas secundarias, ¿no?
Sí, y luego tiene... Bueno, secundarias es lo que te digo. Hay la de los recaditos en la ciudad. Y luego hay... Creo que eran 6 misiones secundarias que tienen escenarios propios.
Ya, vale.
Que tú puedes elegir no hacerlas... Porque te estás perdiendo escenarios súper currados, como todo el juego, que no lo vas a ver. ¿Sabes? Es una cosa bastante sorprendente.
Hay que hacerlas, ¿no? Por narices.
Sí, hay que hacerlas porque además hay unas al final del juego que tienen su chicha de historia, ¿no? No es simplemente una... Hay algunas que es una misión. Oye, que nos han encargado ir a no sé dónde a matar unos bichos que hay. ¿Quieres ir o no? Y dices, sí. Y vas y los matas, ¿no? Pero luego hay otras misiones que tienen también su historieta y tal, y son muy majas de hacer.
Vale.
Son muy majas de hacer, ya te digo, es...
¿Alarga mucho eso o son cortitas?
No, son seis misiones y son de la duración de
un capítulo, a lo mejor.
¿No? Sí, es un capítulo cada una, sí.
Vale.
O sea, 20 minutos, media hora como mucho.
Vale. No, pero bueno, lo que te estaba comentando, que eso... entre el modo historia, lo que le quieras echar al online, que ahí se pueden echar unas buenas horas. También creo que se puede jugar, ¿no?, una nueva partida, lo que hacen ahora muchos, ¿no? Una nueva partida
Sí.
que te añade cositas especiales en el, por ejemplo.
Sí, porque todos los enemigos están pasados de nivel
Exactamente.
y hay armas y equipo que en la primera ronda no puedes mejorar más de cierto punto. En la
Claro.
segunda ya puedes pasar de ahí y tiene ese aliciente. Pero aunque no tuviera nada de eso,
Suficiente, el juego está lo
eso,
que
¿no? Alrededor de las 25 horas.
está muy bien, oye.
Vamos, es que ya es un bicho raro dentro de lo que es lo normal en un
Sí.
juego, ¿eh? ¿Cuántos juegos hay que pasen de las 15
Sí,
horas? Cada vez menos.
eso es verdad, eso es
O
verdad.
sea, y menos de esta calidad y con. Y ya te digo, sobre todo con esta intensidad y este ritmo, está súper bien. Yo me he divertido un montón,
Te veo, te
¿sabes?
veo.
O sea, es inevitable comparar con Xenoblade. Xenoblade era más la dedicación, el vivir, ¿sabes? El vivir en ese mundo y con todas las misiones y con todas las historias que hay y las cosas que hacer. Y este es el pam, el meterte y repartir y disfrutar. Está muy bien.
A mí me da mucha pena no haber podido haberle metido más caña. Haberle metido más caña estos días, pero por unas cosas o por otras, pues lo he ido que no me he metido.
Bueno, tú hazlo ya, ya me
Sí.
dirás qué tal.
Sí. A ver, no, además me gustaría terminarlo para antes de Pandora's Tower. Y coger Pandora's tranquilamente, que es un juego que me apetece también muchísimo jugarlo. Pero bueno, a ver qué tal. Y yo creo que Joan, ¿alguna cosilla más?
No, no.
Bueno, pues yo creo que eso, bueno, pues hemos hablado de Last Story, que salió el día 20, el 24 de febrero, ¿verdad?
Sí, hace un mes
Sí,
ya.
ya hace un mesecito, el 24 de febrero, distribuido por Nintendo aquí en Europa. Además, también lo hicimos en su día, en el pasado capítulo, con dos ediciones, ¿no? Una normal y una edición especial muy chula. Yo creo que la más currada, ¿no?, que ha habido en Wii.
Sí, muy
Muy
chula, con
chula.
el librito aquel de ilustraciones y todo, tiene un
Sí.
montón de cosas.
CD de música, cajita metálica, la caja de cartón, que ya que es también una chulada, ¿no?
Sí, sí,
Con las
sí.
ilustraciones. La verdad es que es muy chula las ilustraciones de este juego, ¿eh? Todos los bocetos y el arte. Muy, 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 muy chulo. Pues bueno, con eso terminamos. Yo creo que con eso podemos dar por terminado, ¿no?, nuestro análisis o comentario de The Last Story.
Sí.
Uno de los juegos del año, ¿eh? En Wii. Y además lo de. Y además.
Hombre,
Sí,
es que Mario Party iba a ser uno
No.
de los juegos del año de Wii,
No, la verdad es que no, la verdad.
pero
No, pero qué bien lo que decían. También se reían mucho cuando el Sakaguchi y compañía con lo de The Last Story, es que le viene el título, ¿no? Como es al. El
sí, es de
título.
los últimos y es de los mejores, de la consola. O
Sí,
sea, es
sí.
un juego muy, muy disfrutable. Si alguien quiere un juego muy clásico de rol, que no lo intente con este. O sea, es querer aportar algo nuevo al género, ¿sabes? Que eso siempre hay que valorarlo bien, porque encima le ha salido bien. No es querer hacer algo nuevo y que no encaje, ¿sabes? Es un juego muy divertido y muy directo. Y sobre todo es eso, la gente que le dé un poquito de miedo el rol, este juego es fantástico, o sea, para empezar.
Sí, porque con lo que decías, con esa vertiente que tiene hacia la acción.
Sí, porque no te tienes que comer la cabeza si quieres con las armas y tal, que hay un montón y mejorarlas y todo el rollo. Es muy sencillo el proceso. Es más de las pantallas, la acción, la batalla, ¿sabes? Está muy bien y eso yo creo lo hace accesible a gente que es más de acción, más directa. Sin dejar de ser un juego de rol, le va a hacer más gracia que no un Xenoblade, ¿no?
Yo ya, si no me estuviese ahora, a ver, no durmiendo ahora, pero ya con ganas de ir pronto a coger la cama, ¿no? Que ya es tarde, ya creo que me iría a jugar ahora. La verdad es que me he quedado con ganas, de poder darle. Pero bueno, poco a poco.
Vesle dando, sí, porque ya te digo, los capitulillos son eso, 20
No,
minutos, media
y
hora.
además me gusta mucho eso. A
Y a
nosotros.
ratos lo puedes hacer,
Sí.
¿eh?
No, y lo que te digo, a nosotros que eso, que cada vez a lo mejor nos cuesta más sacar el tiempo. El saber que no es un juego de dedicación exclusiva tipo Xenoblade, o sea, que eso que lo dices, que lo voy a poder acoger cuando me meta un poco la dinámica del juego, lo voy a poder ir cogiendo a ratos con los capítulos cortos, y que es un juego que en una media razonable de tiempo lo voy a tener terminado, no se me va a eternizar.
No, además tiene unas partes de vídeo, ¿sabes? Que también hay mucha gente que le da miedo, a mí, yo era de esos.
Sí. ¿Se pueden pasar a cámara rápida?
Sí, se pueden pasar a cámara rápida, pero no, tampoco hace falta, no suelen ser largos.
No.
O sea, la mayoría de vídeos no llegan al minuto.
Y muy bien
dirigidas. Sí, hay muchos. Sí, sí, están bien.
Y muy bien hechas, hechos, ¿eh? Muy bien dirigidas, ¿eh? A mí me parece.
Están bien hecho, pero la gracia es eso, que en vez de meterte el discursazo, son pequeños vídeos antes de batallas, antes de momentos, tal, ¿sabes? Está muy repartidito y son muy cortos, o sea...
Está bien, es que para ver vídeos te pones una película, yo siempre lo digo.
Sí, exactamente.
Ya estamos.
Exactamente.
Bueno. Bueno, ya no sé, si se te ocurre alguna cosilla más...
No, que vale mucho la pena, mucho... Es muy divertido este juego.
Bueno, pues entonces le ponemos el sello de recomendación de Wii Podcast Plus, sin duda alguna, ¿no?
Sí.
Sello oficial de recomendado, el Editor Choice.
Sí, 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 para todo el mundo yo creo este, ¿eh? Xenoblade es más dedicado, este es para público amplio.
Vale. Bueno, John, dijimos en el capítulo anterior que hablaríamos un poco, que ya nos tocaba dar contestación a los últimos mensajes de los oyentes, por lo menos.
Sí, desde luego.
Porque ya creo que desde hace un par de capítulos, claro, como hemos ido con el tiempo justito en todo, decíamos, lo vamos a dejar para el siguiente, y ya como va tocando. En los últimos capítulos han escrito bastante gente. Como siempre, Van Rock, ¿no? Otro capítulo más que no dejamos de saludarle.
Sí, sí, sí.
Que nos ha comentado un montón de cosas estos últimos capítulos, desde, bueno, aunque lo vamos a hacer también un poco en plan resumido, porque como nos escribe, si nos ponemos con las, todo lo que nos escribe, tenemos para por lo menos una o dos horas más. Pero bueno.
Sí, la pena también es que hay cosas que ya están un poco rancias, ¿no? Porque tardamos tanto en grabar el anterior capítulo que está súper pasado, pero bueno.
Claro, sí. Que ya es por culpa nuestra, ¿no? Ya se han quedado.
Sí.
Bueno, nos decía Van Rock, pues nos habla, bueno, con lo de las redes sociales, que ya le estaba picando el gusanillo, ¿no? De tan pesados que estamos últimamente comentando. Pues ya, bueno, la cuenta de Twitter, para que ya la seguimos diariamente, estamos atentos, por si queréis escribirnos allí, no es como cuando la empezamos al principio, que la teníamos un poco desatendida y se nos pasan algunos mensajes. Hasta ayer nos hemos hecho Twitter principal. Sí. Bueno, si alguien nos quiere seguir, yo soy Ghost de XC. Yo no sé, Joan, si quieres dejar el tuyo, que también yo...
Sí, es Joan BST.
Vale.
Todo junto, minúscula.
Sí, que más o menos siempre lo utilizamos sobre todo para cosillas de videojuegos y poco más, o sea que también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso, que estamos ahí en Twitter los dos, aparte de la cuenta oficial de Wii Podcast Plus, para si queréis seguirnos. Como cositas que nos comentaba Vanrock, bueno, también que se elaboraba un montón del anuncio del Fatal Frame 2. No, pues es verdad, Vanrock siempre que le he leído le llamaba un montón la atención el Fatal Frame 4. Es de los que siempre reclamaba, a ver cuándo lo traen. Y mira, otro más que se apunta al carro.
Sí, a ver cuándo sale.
Sí, eso pues bueno, ya iremos
teniendo. Suponemos en el E3 ya será
Es que está ahora todo muy calmado, o sea, no hay nada, no hay nada de noticias de
información. ¿No decían que Iwata a finales de abril daba una conferencia o un algo, el 21 de abril?
Pero es que incluso respecto a Wii U, que yo esperaba que ya empezase, coño, que es que estamos a prácticamente ahora... El último capítulo dije que ya estábamos a menos de 3 meses. Es que ahora estamos ya casi a 2 del E3. Estamos casi a 2 meses del E3, ¿eh?
Sí, sí, no queda mucho, ¿no? Quedan
2 meses, 2 meses y pocos días. Y a mí el poco movimiento, que bueno, digo esto y a lo mejor cuando termine de grabar este programa salen 100.000 noticias, ¿no? Pero no hay nada. También se comentó que si había un embargo para las third parties... A partir del día 26, pero ha pasado el día y no hay ningún comentario, nada sobre la consola, no sé. Había unas declaraciones bastante polémicas parece que era del director de Darksiders 2, diciendo que la consola iba a estar en... ¿Te acuerdas? A la par con la actual generación.
Sí, pero creo que en el vídeo original...
No dice eso exactamente, ¿no?
Decía, por lo que tenemos.
Ya.
¿Sabes que Vigil Games tuvo el primer el primer, ¿cómo se llama?
El kit de desarrollo, el dev kit.
El kit de desarrollo tuvo el primero y que han habido como 15 de kits.
Sí, cuatro. Creo que el último, las últimas versiones oficiales iban por el quinto.
Pero, sí, muchos.
Pero bueno, es que es... También, pues fíjate, hablando de, pues eso, nos decía Van Rock, las últimas noticias, justo que después de terminar nosotros grabar el anterior programa, salían las noticias en torno al Unreal Engine 4, ¿no? Teoría sí, que podía correr en Wii, o sea, bueno, perdón, en Wii U. Algo lógico, ¿no? Que esperábamos. A ver, ¿qué pasa con toda la historia de
esto? Ya veremos.
Ya veremos, a ver.
Yo con Epic, hasta que no lo veo, no lo creo.
Bueno, fíjate, del E3 te quería comentar, Jan, digo, a ver si podemos hacer este año, a mí me apetecería un montón, a ver si podemos grabar un capítulo que sea ver los dos E3 en directo y grabar el capítulo a la vez.
Sí, puede estar guay, puede estar muy penoso, ¿eh?
Puede estar muy penoso, puede estar chulo y sacarlo rápidamente solo que sea la conferencia. Eso me apetecería un montón, o no sé, o como mucho, o a eso además añadirle un pequeño trozo... comentando, porque lo malo del E3 es que tienes las noticias de la conferencia, pero coño, es que al día siguiente, después de la conferencia, te han salido 50 noticias más de cosas sí. Que nos han dicho en la conferencia.
Bueno, si nos flipamos así, hacemos dos programas en una semana, oye, tiramos la casa por la ventana, me pido fiesta en el trabajo.
Yo a lo mejor estoy de vacaciones, o sea que todo es posible.
¿Sí, tan pronto?
Sí, ya ves, está la cosa mal. No. Hay ganas de vacaciones para eso.
No sé, ya veremos. Pero sí podríamos probar alguna cosilla de estas.
Sí, algo haremos, a ver, seguro. También, bueno, nos comentaba también Van Rock de, bueno, un tema ya que hemos tratado, que ya creo que lo tratamos, del precio de Wii U, ¿no? Ya lo dejamos. Y eso, entre otros temas, también nos dejó bastantes comentarios acerca del Zelda, del Skyward Sword, cuanto a la duración y sus impresiones.
Sí.
Que también nos dejaron Edibel, me parece que también nos ha dejado, nos hizo bastantes comentarios sobre el Zelda.
Sí, Edibel era un poco de los entre comillas decepcionado, que le gustó mucho el juego, pero que echó en falta pues exploración, áreas más grandes y tal para poderte mover, y que un poco como la esencia, ¿no?
Ya. Yeah.
De los Zeldas y tal. Que como que no lo vivías tan intensamente este juego como otros, ¿no?
Claro,
se preguntaba, ¿por qué se pierde ese sentimiento hacia los nuevos juegos? Yeah. Pues precisamente porque llevamos jugando 30 años.
Sí, totalmente.
¿Sabes? No. Y muchas veces mitificas cosas. Yo sobre todo, juegos en... que he jugado hace muchos años, que me encantaban y tal, los vuelves a coger y te das cuenta de que los recordabas mejores de lo que eran, ¿sí o no?
Sí, fíjate.
O sea, tú te acostumbras a una jugabilidad más depurada, más suave y tal, inmediatamente ya adaptas tu recuerdo con esa suavidad, ¿sabes? Y a veces te pones a las manos y dices, por favor, esto es lo más ortopédico que...
Fíjate ahora que haces esa reflexión. El otro día estaba leyendo una noticia de que iban a hacer una versión para iPad de Baldur's Gate, que sabes que es un fanático total. Y decía otro, no sé, y es un juego que jugué y rejugué muchísimas veces. En su día digo, es que no lo voy a volver a jugar nunca en mi vida. Pero por lo que tú estás comentando, porque me da cosa destruir ya esa imagen, esa sensación mítica que tengo el juego.
Sí, una cosa.
Que a lo mejor lo juego y me vuelve a parecer igual de brutal que me lo pareció entonces. Pero me da miedo.
No lo creo.
Me da miedo.
No lo creo. Un juego así no. ¿Sabes qué juego es la pera?
¿Cuál?
Super Mario Bros.
El que se...
¿Tú te coges el de NES?
Sí.
¿Super Mario Bros?
Sí.
Es tal cual.
Ese no cambia.
Que es así. No cambia. Ese es un juego, tío, que pasan 30 años y ahí está, Super Mario Bros.
Qué bueno.
Y te sacan uno nuevo y sí, distintos trajes y poderes y diseño de las pantallas, pero lo que es el movimiento del personaje, ahí está.
Ya.
Ahí está la velocidad, el salto, el derrapillo ese que tiene. Sí, eso no cambia. Sí, no cambia.
Los plataformas estos clásicos, a veces con una jugabilidad más sencilla, yo creo que conservan la esencia, ¿no? A lo mejor
sí, es... pero yo, por ejemplo, bueno, Sonic, cogimos nosotros aquí en la consola virtual, porque mi mujer le hacía mucha gracia al Sonic y tal. Hostia, yo no recordaba los derrapes aquellos y tal, lo lento que empieza a correr... Se me hizo muy, muy tosco, ¿sabes ya. eso?
Yo también, ¿sabes que uno de mis juegos fetiche de cuando era chaval era el Sonic de Game Gear? Y tampoco es de los que me he vuelto a poner. No, tampoco. Eso sí, fíjate, hace poquito me volví a meter el cartucho del Castle of Illusion, ¿no? Antes que hablábamos de lo del de 3DS y todo eso.
Sí, sí, sí.
Y sí que me dejó un buen sabor, ¿eh? Es que es un juego que machaqué tantas veces y que, guau. Pero, no sé, cambia, es lo que dices. Y el Zelda yo también entiendo mucha gente, hasta un punto entiendo las críticas, ¿eh? Porque yo sé a lo que se refieren mucha esta gente que ha crecido con los Zeldas clásicos, que yo jugué a unos cuantos.
Mm.
En cuanto a lo de la exploración, cambia un pelín el concepto, pero bueno, son a veces con las cosas como evolucionan, no sé, entiendo también, pero no dejan de ser juegazos, es lo que...
Sí, yo creo que sobre todo en este juego influye mucho las idas y venidas que tuvo en el desarrollo. Yo creo que eso sobre todo en la falta de escenarios. Sabes que hay 3 escenarios que están súper bien y que están muy bonitos y tal, pero hay 3.
Ya.
Y sobre todo, es, mira, lo parecido a lo que comentaba de The Last Story, el sistema de juego y sistema de lucha...
Claro.
Es un juego que te obliga a cambiar un poco la estructura del mundo también, ¿no?
No puede...
Es un poco complicado, al menos para un primer paso, está muy depurado el sistema de lucha y los puzzles, digamos, de movimiento,
claro,
de vuelo con el escarabajo, de este tipo de cosas. Entonces,
no puedes hacer un sandbox como eran los otros, como han sido los anteriores.
No, es más complicado.
Por eso.
Pero bueno.
Por eso, no... Pero
al menos, ya te digo, el primer intento, ¿no? Ahora que ya tienen, digamos, todo el control hecho y tal, si quieren seguir por la vía del movimiento, que esperemos que sí.
Bueno, a ver.
Pues ya se pueden recrear en hacer el mundo, ¿no?
Ya.
No en cómo diseñar un juego con movimiento.
Ya. Sí. No, bueno, y que casi una cosa con la otra, ¿eh? Que es lo importante.
Sí.
John, ¿qué más también? Bueno, nos escribía también uno de los mensajes, nos escribió, no sé si alguien habrá tenido más problemas con las descargas del programa, Manolo Cala era el usuario que nos escribía.
Sí.
No sé si yo creo que se le resolvió, me acuerdo que Vanrock amablemente en los comentarios le escribió la forma de conseguir el programa.
Sí, yo lo siento porque estaba en plena convalecencia, lo vi y tal, pero luego se me fue de la cabeza y...
Sí. Oye, esto también hay que a lo mejor comentarlo, que la gente, aunque seamos nosotros tan raros que no solemos responder los comentarios, nos leemos todos, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que este, ya te digo, me supo mal porque luego lo vi a las semanas y dices, bueno, ya había contestado. Había contestado Vanrock, ¿no? Lo que pasa es que yo lo miré y no... No sé, yo no le vi problema.
Sí, que no había... Ya.
¿Tú descargaste el archivo y tal?
Sí. No, parece que debía ser algo puntual. No sé si era también con el smartphone que utilizaba. No lo sé. Pero bueno, nadie más nos ha vuelto a comentar más problemas. O sea, pero bueno, como siempre, si experimentas algún problema a la gente con los archivos, hombre, lo mejor es que nos avisen, ¿no? Para estar atentos y que lo podamos solucionar cuanto antes. Joan, también de último teníamos comentarios, creo que era de Calvin CKI, ¿no?
Uh-huh.
Entre el cual, entre otras cosas, pues nos comentaba en el momento, claro, como hace tiempo que tenía precintado el Xenoblade a punto de empezar. Esperemos que a estas alturas, que ya han pasado su tiempo, ya supongo que ya lo habrá jugado y a lo mejor hasta lo habrá jugado varias veces.
¿El Xenoblade?
Sí, no. Sí, pero nos lo comentaba eso en diciembre, que digo, a estas alturas ya se lo ha jugado...
Ostras, yo mira que acabé Xenoblade en febrero.
Sí, porque entonces fíjate, nos contaba que estaba jugando al Zelda, él, que llevaba medio juego, eso en enero, era su mensaje.
Sí.
Espérate. También nos comentaba que me dice, quería preguntarle a Rafa que como está viendo muchas ofertas de juegos y Dícenos, a ver si le damos a las opiniones de algunos, que sobre todo nos preguntaba por el nuevo Rayman y también por la Torre de las Sombras. Sobre el Rayman, ya le podemos decir a Calvin CKI, si nos escucha en este programa, que nuestra idea es que para el próximo programa vamos a tener un pequeño especial de plataformas, si no se nos tuerce la cosa. Se lo vamos a dedicar al Kirby, que lo llevo diciendo como 4 programas ya.
Sí.
Al Kirby Wii Adventure y también a... Y a Rayman Origins, ¿no? Que nos traemos un invitado para hablar del juego. O sea que,
a ver si lo podemos arreglar.
A ver si no nos falla el tema, el próximo programa hablaremos de esos dos juegos. Respecto a la Torre de las Sombras, que además ya me parece que no sé si fue Calvin CKI u otro usuario hace bastantes programas también, es un juego que yo le tengo muchas ganas. Seguramente en cuanto saque un hueco ahí entre mi calendario de juegos, hablaremos de él. Porque además sé que no es un juego especialmente largo, que anda sobre las 20 horas, etcétera, más o menos, y le tengo muchas ganas. De todas formas, yo, con los buenos precios que hay ahora, es un buen momento y mucho juego que se está liquidando, ¿eh?
La Torre de las Sombras yo creo que era de 6 horicas, ¿eh?
O menos, ¿no? No creo que eran más...
6 o 8, ¿eh? Pues
fíjate, y te estoy diciendo 20, también ya estás con lo lento.
Que no estoy seguro, ¿eh?
Puede ser, pero puede ser. Puede
creo
ser.
Recordar que comentaron que era de cortito.
No lo sé. Bueno, puede que tengas toda la razón, ¿eh? No me acuerdo bien. Pero bueno, más razón me das, ¿eh? Si es tan corto, lo cojo y lo juego en 2 ratos. No, que es verdad. Pero es verdad, hay un montón ahora, Joan, es una buena oportunidad para pillarse juegos en Wii, ¿eh? En esta hora que le sobre algo de pasta en el bolsillo, hay
pues mucho... Estoy pillando un montón.
¿Eh? Hay mucho juego tirado, ya sea en tiendas o en españolas o de importación. Además, juegos buenos, incluso de la propia Nintendo, ¿eh? Que el otro día, por ejemplo, Xenoblade, tanto que hablamos, en Amazon lo tienen creo que sale a menos de 30 euros.
Sí.
Está 20,
bueno, los juegos de Nintendo hay muchos que les cuesta más.
Sí, pero por ejemplo el Xenoblade, ¿no? Que ya ha tenido unas ventas que ha habido copias limitadas y tal, pues no sé, está a 22 o 23 libras. Está genial. No, que es un buen momento, porque bueno, cuando yo empiece Wii U el stock ya va a desaparecer poco a poco.
Empezar sí, a sí, desde luego.
Pues es un momento para ir buscando, ya sea o por eBay, si es alguna... Ya cosillas antes de 2009 y empiezan a escasear, si no son títulos muy conocidos, y empiezan a escasear, si son cositas raras. Pero que es el
momento... Sí, pero hay... O sea, te vas ahora a Amazon, sobre sí. todo la británica, pero incluso la española también. Pero en la británica te puedes ir y por 35 euros te llevas 3 juegos de Wii, ¿eh?
Sí.
Tranquilísimamente, si no más.
Sí, bueno, y echas...
Porque ahora hay juegos que incluso están a 5 o 6 libras.
Sí, y incluso algunos juegos de Nintendo han estado, ¿eh?
Sí, pueden ser 7 euros eso, ¿sabes?
Sí, y yo tengo una cosa, y aunque sea aquí...
Y a partir de las 25 era el envío gratis, ¿no?
Sí, en Amazon...
O sea, es que, ¿sabes? Te plantas con unos chollos tremendos.
Sí, que si, a ver, que sobra un poquillo a la gente, le sobra un poco de pasta, tienes algunos de estos que siempre te ha apetecido jugar, es buen momento para ponerse ahí a buscarlos, ¿eh?
Sí, mira, yo incluso, bueno, ya lo sabes, me he pillado una aventura gráfica de un Sherlock Holmes, que es un port de un juego de PC de hace un montón de años, pero salía tirado de precio, claro. Y me apetecía jugar una aventura gráfica y dices, oye, venga.
Sí. No, es que
cosa... me salía más barato que alquilarlo. Ya.
Fíjate, la Torre de las Sombras, Joan, que hablábamos, me parece que hace poquito en el Game, en España, estaba por 10 euros, se podía comprar. Es decir, que es muy...
Oye, y por cierto,
dime,
no olvidemos la edición física y especial con banda sonora de Victrix.
¿Ya la has abierto?
Sí.
¿Y qué tal?
A ver, ese es un juego normal, con su disco, su manual, un manual a color y tal, muy chulo.
¿Cuántos discos?
2 discos tiene.
Es que has dicho...
El disco de juego. Sí, luego llegaba en un sobre de cartón, lleva...
La banda sonora, ¿no?
La banda sonora, que son 3 temas de cada juego, son 18 temas, porque claro, son 6 juegos en total.
Está muy bien.
Está muy bien, está muy bien. Y está, se vende aquí en España 19 euros
sí,
en Game, creo, exclusivamente.
Fíjate.
Lo vende Game exclusivamente en España y es un precio inmejorable.
Sí, sí. No, me ha alucinado, lo han sacado muy barato, son todos sitios. Yo luego al final pillé la edición inglesa, también eso, más o menos 17-18 euros me costó, me parece. Ideal.
Sí, aquí la española, ¿sabes qué? O bien en castellano o bien en castellano y portugués.
Está venido con italiano, me parece que he visto
tu, con italiano.
He visto tu foto, sí. Y he dicho, ay, mira, me alegro por no haber cogido con el italiano en mitad de portada, manías, ¿eh?
¿Por qué? Es un poco Giochi Preziosi, ¿no?
Ya, exactamente.
Sí. Manías, sí, pero manías tontas, sí, es, pero bueno, peculiar. Es azul, el triangulito del lomo, que no tenía ninguno en azul.
Ah, sí, porque eso después es un rollo, según de dónde son, ya sabes, los triángulos de las...
Y son las rosas... No, no lo sabía, me lo contaste tú.
Sí, mira, ahora estoy mirando hacia la estantería. Tengo yo colores, hay rosas que son los españoles, verdes que son los británicos, creo que son los franceses, son rojos, como un rosa, pero rojo. Después ahí lo que dices tú, si son de estas ediciones a veces o multieuropeas o de dos países, son amarillos, marrones también.
Hay con, el marrón
que también suele ser edición multi a veces. Hay los azul, hay un azul morado que son las ediciones alemanas. O sea, ahí más o menos por cada país, o si comparten varios países la edición, tienen diferente colorcito. Pero eso es un sistema que yo no sabía y realmente está desde los juegos, pero desde la Game Boy original, que no me había fijado nunca.
Igual porque el triángulo es más llamativo aquí en Wii y seguramente porque no creo que importaras mucho antes.
Sí, pero fíjate, Joan, hace poquito que me regalaron para el cumpleaños un Super Mario Land de Game Boy, ¿vale? En la cajita, así muy chulo. Y ya llevaba este juego que tiene, ya esto que tiene 20 años, esta caja. Y ya
llevaba. Claro, pero en aquellos tiempos ni te fijabas porque no importabas. Claro.
Y fíjate, lleva el cacharrito, lleva como en una solapita interior, lleva el verde, lleva la solapita verde de Inglaterra, porque es una copia inglesa.
Mira, te puedo decir una tontería que me hace mucha gracia.
Dime.
Me encantan estas tapas de dos idiomas, tanto portugués, español, como italiano, español, como es el caso de Bitrip, es que lo tengo ahora en la mano, la caja. ¿Cómo se notan los traductores, tío? Los traductores cobran por palabras. Entonces tienes, en castellano pone una serie de ritmo arcade con aire retro, imprescindible. Y en italiano, perdonad por la pronunciación, non lasciariti sfuggire, quasi imprescindible serie di giochi che fondono ritmo e azione con un estilo inconfondiblemente retro. O sea, es un parrafote de una frase, ¿sabes? Han hecho un parrafón. Que dices, ole, aquí cobrando hasta el último duro, ¿sabes?
Gracias.
Alargan un montón de frases. Tú eso, si te coges los botes de champú y tal, lo puedes comprobar.
Vale.
Hay un idioma que está desproporcionadamente alargado.
¿Es el italiano?
No, el portugués y tal. Vale. ¿Sabes que también los champús y todo esto también vienen en portugués?
Ya. No, es verdad. ¿Sabes?
Pues si te fijas, se les ve a la legua a qué idioma han traducido para cobrar más palabras.
Será que no me lavo mucho y no me fijo en esas cosas, pero... bueno, yo creo que es el momento ya, ahora sí.
Sí, ya estamos hablando de tonterías, ¿no?
De empezar a despedirnos. Bueno, como siempre, a todos, muchas gracias por escucharnos una vez más. ¿Qué podemos decir? Pues que ya sabéis que podéis seguir nuestra página web, que es www.wipodcastplus.com. Que podéis seguirnos a través de Facebook, nuestro perfil, también a través de Twitter, ¿no? Y mandarnos un correo electrónico a contacto@wipodcastplus.com.
Por cierto, dime. Ya de paso te lo digo, no puedo entrar al correo, ¿eh?
Yo te prometo que no te he bañado, yo acabo de entrar ahora mismo. Sí, no tenemos bloqueada la cuenta ni nada, tranquilo.
No, pero que le vayas echando un ojo porque yo hace ya semanas que intento entrar y no...
Vale.
No sé qué pasa.
Muy bien. Por cierto, antes teníamos también, que no lo voy a decir, normalmente la gente nos escucha a través de iTunes, pero también tenemos a gente que nos escucha de otras plataformas, por ejemplo, como iVoox, ¿te acuerdas?
Sí.
También ahí hemos tenido mensajillos de gente, a ver si encuentro el que nos había mandado, muy majos, o sea, que a la gente que le había gustado el programa.
¿Ah, sí?
Sí, aunque sea un mensajito corto, no lo voy a encontrar, si no, el próximo programa prometo que le hacemos mención. Pero he visto que por lo menos eso nos han dejado comentarios en más plataformas. Como siempre, si alguien nos hace un comentario en iTunes, os lo agradeceremos también. Bueno, Ian, y yo creo que con esto ya, que se nos está yendo la cabeza, ya cosas del sueño y demás, ya es hora de despedir. Y bueno, eso, la próxima semana, la próxima semana o dentro de 15 días, no sé si grabaremos para Semana Santa o un poquito después. cuando podamos preparar el programa.
Sí, a ver, porque nosotros iremos fuera, a ver si podemos...
Claro, son fechas de vacaciones y tal.
Ajustarlo esto, sí. Sí, a ver, bueno, más o menos alrededor de 15 días, 3 semanas como mucho.
Vale, lo intentaremos de todas formas tener prontito. Sí. Bueno, pues eso, Joan, a todos eso. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Joan, venga, hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Un saludo. Nos alargamos con la tontería aquí.
Sí, es verdad, un tal Tojo.
Mira, ahora se encontró.
El mejor programa para estar al día en lo que a Wii se refiere. Wii Forever, gracias por vuestro trabajo.
Vale, y ahora es cuando meteré la música de salida. Esto ya sabe. Esto lo voy a dejar.
Bueno, pues déjalo.